Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Señor, tu palabra que nos guía, tu palabra que nos instruye, tu palabra que es verdad. Queremos pedirte para que abras nuestros oídos, para que tú nos prepares, para que estemos atentos, dispuestos, con un corazón abierto a lo que tú quieres hablarnos. Señor, y más porque sabemos que tu palabra nos habla, Señor, de asuntos trascendentes. Sabemos que son cosas, Señor, importantes. Y te pedimos que en esta hora podamos asumirlo de esa manera, que estemos atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos. Que tú toques nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes que nada, quiero pedirle una disculpa por el domingo anterior. Créanme que venía bien entusiasmado para compartir con ustedes la palabra y nomás agarré viada y ya empecé a toser. Ya no pude continuar y gracias a Dios, ¿verdad? Porque se fueron temprano, ¿no? Ese domingo se fueron temprano, no pude seguir. Pero no, Dios tiene en este lugar gente que pudo haber compartido el mensaje. Yo pude haberle pedido a alguien que lo hiciera. Pero la verdad estoy tan entrado con lo que Dios ha estado hablando a Malaquías, que primero no quería que si alguien predicaba, la gente pensara que ese mensaje era para mí. Entonces, mejor lo quería dar yo. Claro que era para mí, pero quería compartirlo con ustedes. Y sobre todo porque a través de este libro, Dios ha prendido lucecitas, si no rojas, amarillas en mi corazón, de qué tan atento debemos estar a lo que estamos haciendo para con Dios, para estar seguros de que lo estamos haciendo porque somos y no solamente porque hemos caído en una rutina o porque simplemente estamos haciendo un ejercicio religioso. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, pues vimos cómo el Señor directamente a los sacerdotes los está reprendiendo y cómo les promete esa mascarilla especial, ¿no? Si continúan con esa misma actitud y los llama a que verdaderamente sean fieles, a que sean leales al Señor, que sean leales en su vida como pueblo escogido y leales a su esposa, porque enfatiza Malaquías la importancia del matrimonio. Y algo que muestra allí es que el matrimonio no es un asunto de dos, no solamente son dos personas que se quieren casar y vivir juntas. Dice que el Señor es testigo del pacto. Y es algo importante y de hecho el mensaje básicamente le pusimos ahí que debemos ser fieles, porque si somos fieles al pacto con Dios, vamos a ser fieles para con nuestros hermanos, para con nuestra esposa. Si no somos fieles a Dios, nadie puede esperar que seamos fieles. Solamente Dios puede darnos una fidelidad genuina, verdadera. Y el día de hoy vamos a continuar con el mismo libro y ahora vamos a ver algo acerca de la justicia. Y otra vez, le pondría el título de Seamos Justos. Pero la justicia es algo interesante. Yo no sé, los que son papás, yo no sé cuántos de ustedes desde chiquitos disciplinaron a sus hijos. Pero a mí había un fenómeno que me llamaba mucho la atención. Ahorita no está ninguna de mis hijas. Pero alguna de ellas, sobre todo la más grande, Eliana, Desde que empezamos a disciplinarlo, desde muy chiquita, la disciplina, decíamos, ok, si vamos a disciplinarlo, primero tenemos que hacerlo bien y tengo que mostrarle que es por amor. Y yo siempre le decía a Adriana, déjame a mí disciplinarla. Y siempre le decía, mi niña, te amo y no puedo permitir que hagas esto, eso está mal, entonces tengo que disciplinarte y te voy a disciplinar. Y entonces ella llorando, pues ahí se acomodaba, ¿no? Y yo le daba con la varita y sucedía algo especial. Después de que le daba y que lloraba, me abrazaba. Yo decía, Dios, este está bueno. Probaré con la esposa también, ¿no? No. Cada vez que la disciplinaba, después venía esa sensación, no sé, en ella, de que algo había hecho mal. ¿Sí? Y entonces ella me abrazaba y estábamos contentos todos. Entonces ese acto de disciplinar se fue cambiando, ¿no? Y de repente yo le decía a ella, empezaba a hacer algo mal, le decía, mi niña, ¿quieres que te aplique la receta para los niños felices? Y ella nomás voltea y se reía. Ya sabía a lo que me refería. Pero ¿cómo? El hecho de que ella tuviera certeza de que la amábamos, la hacía que recibiera eso y no se enojaba conmigo. Bueno, a los 14 años ya no pasa eso. Pero cuando estaba chiquito, sí. Cuando eran pequeñas, sí. Y pasa algo con la justicia, porque eso después de la receta de los niños felices fue derivando después, se fue transformando y después se llamaba la dosis de cuero, ¿no? Porque ya la varita no es suficiente, entonces se sacaba el cinto, y entonces decía que es una dosis de cuero. Y entonces esa era ya la terminología. Pero lo que pasaba después con la disciplina es que cuando alguien se portaba mal, que no fuera yo, decían, papá, quiere una dosis de cuero. Luego apuntaban ellos y daban el diagnóstico y dice, quiere una dosis de cuero. Y eso me hace pensar mucho en el sentido de justicia que tenemos los seres humanos. No sé cuántos de ustedes piensen esto, pero somos muy rápidos para señalar a los que están quebrantando la ley, que no seamos nosotros, ¿no? Y mira, mira lo que está haciendo este, ¿no? Deberían de agarrarlo. Sea un político, por ejemplo, que ¿cuántos de ustedes se enojan con nuestros políticos? Dicen, no, este país no progresa, es que los políticos, es que son bien tranzas, es que son bien largos, es que son bien inútiles. Y luego si vemos lo que ellos hacen y de repente nos damos cuenta que nosotros hacemos cosas similares, ahí rápidamente el estándar cambia y decimos, bueno, pero es que no se compara lo que yo robo con lo que roba esa persona. No, no compares, somos diferentes, ¿no? Hay niveles. Pero en realidad es el mismo principio del refrán. Y eso leía un artículo de una agencia de noticias, precisamente hablando de la injusticia en México. Y como dice aquí, tendemos a aplicar ese concepto, ¿no? Uno es el hágase justicia en los bueyes de mi compadre, ¿verdad? Ese es uno muy común. Y el otro dice, es otra frase que dice, para el enemigo, todo el peso de la ley. Nada más para los enemigos. Para los amigos hay excepciones. Y a veces ese sentido de justicia que tenemos de estar juzgando hacia afuera y de clamar por justicia, pero a los demás, o que se nos haga justicia bajo nuestro estándar, es algo que estaba sucediendo también en el tiempo de Malaquías. Y es algo que Dios nuevamente va a reclamarle al pueblo de Israel y particularmente, otra vez, va a empezar diciéndoselo a los sacerdotes que necesitan entender lo que implica la justicia verdadera. Si vamos vamos a continuar ahora en el capítulo 2, verso 17. ¿Por qué no lo leímos la semana pasada? No fue porque ya no podía hablar y no llegué al 17, sino porque la estructura lógica del texto, a partir del 17, si fuéramos puristas, debería estar como el 3:1 en realidad, porque es una transición. Pero para los que no saben, la Biblia en realidad no se escribió en capítulos y versículos. La Biblia fueron textos completos que después fueron separados en capítulos y versículos para facilitar su comprensión. Pero aquí, si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que en realidad el 2:17 debería ser el 3:1. Dice el 2:17, han hecho cansar a Jehová con sus palabras y dicen, ¿en qué le hemos cansado? En que dicen, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ahora, lo primero que me llama la atención aquí es que si tú recuerdas, desde el capítulo 1, Dios ha estado en una legata continua con el pueblo de Israel. El profeta comenzó a dar el mensaje y le dijo, tengo algo que decirles, el Señor dice esto, yo los amo. Y lo primero que hace el pueblo de Israel es, ¿en qué nos has amado? Y comienza una discusión de preguntas y respuestas. Y vemos que preguntan en qué nos amaste. Y luego el Señor le dice, oye, es que han menospreciado mi nombre. ¿Cómo que hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor comienza y les explica. Y dicen, ¿sabes qué? Si yo soy el Padre, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo que dónde está tu honra? Pues, y si te fijas, parece una discusión de un papá con un adolescente, ¿verdad? No sé si tú tengas hijos adolescentes donde, oye, mira, ten cuidado con esto. ¿Pero qué? Yo ni estoy haciendo nada. Ok, pues ya, ahí muere, quédate callado. ¿Pero por qué me voy a callar si yo ni estoy diciendo nada? Ya cállate, pues. Estoy callado, pues. Así estaba el pueblo de Israel. Está Sí, pero ¿dónde? ¿Cómo que me amas? ¿Cómo sé que me amas? Pues mira, tú me estás deshonrando y todo. A ver, ¿en qué te estoy deshonrando? Y no dejan que Dios termine de expresar su idea. Continuamente está este diálogo entre Dios y un adolescente, ¿no? Que está representado por el pueblo de Israel. Y aquí nuevamente vemos la misma actitud. El verso 17 le está diciendo al profeta: ¿saben qué? Ya cansaron al Señor. Han hecho cansar a Jehová con sus palabras. ¿Y cuál es su respuesta? ¿Y en qué lo hemos cansado? ¿En qué lo hemos cansado? En eso. Ahora, este es un tipo de expresión que puede de repente sonarnos extraño, porque si decimos que Dios es omnipotente, si decimos que Dios todo lo puede, si decimos que Dios no se cansa, ¿se acuerdan en Isaías 40:28? Isaías 40:28 dice que Dios no se cansa. Dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora, pues eso dice Isaías, pero aquí Malaquías dice que ya está cansado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, sabemos, o si no lo sabías, vamos a saber, que en la Biblia, cuando Dios quiere hacernos entender principios, frecuentemente Dios asume, como si, vamos a decir, asume un papel como un hombre. Es algo que se llama antropomorfismo. Dios se presenta con características como hombre para que nosotros podamos entender, en este caso, cómo se sentía Dios. Dios no se cansa, Dios no estaba cansado. Dios, ¿sabes qué? Ya no aguanto, mejor me voy, dijo, ¿no? Como algunos papás o mamás que ya de repente mejor se van a dormir un rato porque ya no aguantan los hijos. No, Dios lo que quería transmitir es cuál era la percepción que tenía en ese momento con la actitud del pueblo de Israel. Dios no se cansa, pero les dice el profeta: ¿sabes qué? La manera en que ustedes están hablando, las cosas que están diciendo, están cansando a Dios. Dios en su carácter no cambia, pero Dios puede cambiar el trato de una persona a otra dependiendo de las circunstancias. No sé si ustedes se hayan fijado, veíamos en capítulos anteriores que Dios les decía: si ustedes se mantienen en esta actitud, si no cambian, entonces yo voy a hacer esto. Dios ahí le está diciendo que si no hay un arrepentimiento, va a haber un cambio en el trato que tiene para con ellos. No significa que Dios ahora es diferente, no. Dios es el mismo, simplemente que Él va a actuar de acuerdo a lo necesario para sus planes en cada circunstancia. Dios no cambia, Dios no se cansa, pero le está diciendo: ¿sabes qué? La forma en que ustedes están reaccionando, acuérdate, capítulo 1, dice: me están trayendo puras cochinadas. Están viniendo a la reunión, pero no tiene sentido, no son auténticos en su profesión, es una religión, es hueco, es vacío. Y luego les dice: mira, ustedes me traen las obras, yo se las voy a regresar en la cara si ustedes no son fieles al pacto. Si ustedes no son fieles con su esposa, vienen aquí, lloran y ustedes traen su ofrenda y quieren que yo la reciba cuando su mujer está llorando porque la abandonaron. ¿Cómo quieren que yo responda a eso? Y aparte de eso, ahora están acusando a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vean la pregunta, o más bien, ¿cómo perciben ellos a Dios? Le dicen: han hecho cansar a Jehová con sus palabras, y dicen: ¿en qué le hemos cansado? Y dice el profeta: en que dicen: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Lo que estaban diciendo básicamente es esto: nosotros que somos los buenos estamos sufriendo y a ti no te importa, y los malos allá están a todo dar. Entonces tú te agradas con los malos, porque a los malos les está yendo bien. Y a nosotros que somos los buenos, perdón, nos está yendo mal. Entonces, Dios, no eres justo. O es más, no hay un Dios de justicia, porque ¿por qué veo que todo está mal aquí? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y esa es la manera que mucha gente percibe a Dios. Y mucha gente por eso no cree que exista un Dios, porque dicen, ¿dónde está el Dios? ¿Cómo pueden morir los niños? ¿Cómo puede enfermarse la gente? ¿Cómo puede padecer necesidad de las personas? Si Dios existe, ¿dónde está? Y miren, hay preguntas que no vamos a entender del todo aquí, pero sí hay un principio básico que debemos entender. Los problemas en este mundo no los ocasiona Dios, son consecuencia del pecado. Dice la Biblia en Romanos 5 que cuando el pecado entró, entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Todos los problemas que vemos el día de hoy no tienen que ver con una acción directa de Dios, sino con una acción directa del hombre cuando decidió desobedecer a Dios. Sin embargo, esta gente que es el pueblo de Israel, son ellos los que han sido escogidos, ellos están cuestionando la justicia de Dios y son ellos los que están diciendo, ¿sabes qué? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando lo malo a mí? Y fíjate si no es esa la misma actitud que tomamos algunas veces. Cuando preguntamos, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí lo malo? ¿Por qué a la gente que es mala le va bien? Y perdemos de vista la justicia verdadera de parte de Dios. La acusación aquí básicamente es que el que hace lo malo agrada a Dios. Ahora, hay un salmo, bueno, hay dos salmos que vamos a ver. Gracias, no sé quién es. Vamos al Salmo 37, por favor. Salmo 37, verso 1. No. Salmo 37, verso 1. Si tú lo ves allí. Habla acerca de esto, la percepción de que a la gente que no cree en Dios o a la gente que no obedece a Dios le va bien. Y dice Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vamos a dejar hasta allí. En tu casa puedes leerlo, pero es la misma idea. Aquí el salmista dice, ¿sabes qué? No te vayas con la finta. No pienses que aquel que está prosperando, prospera porque está haciendo mal. Porque de repente ya no lo vas a ver, ya no va a estar. Y si tú vas al Salmo 73, apúntalo ahí, lo puedes leer en tu casa, el principio es el mismo. Muchas veces nosotros podemos caer en el mismo error de pensar que aquellos que se portan mal, aquellos que hacen lo malo, no sufren. Pero eso no es realidad, no es la realidad. Buenos y malos en este mundo sufren. Gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios en este mundo van a sufrir. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba acusando a Dios de que Dios entonces tomaba lo malo como bueno. Y esa es una razón en otro pasaje, Isaías 43, 24. Perdón, es Isaías 5. Isaías 5, verso 20. Isaías trae una declaración similar. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que toman lo malo como bueno y lo bueno como malo. Pero eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos estaban pensando que Dios favorecía a los que lo menospreciaban, a los que hacían lo malo, y decían, ¿por qué si nosotros somos buenos estamos sufriendo? Ahora, la realidad es que no hay ninguno que sea bueno. Esa es la realidad. No hay ninguna persona que sea bueno. Bueno solamente Dios, lo dijo el Señor Jesús. Sin embargo, la acusación era que el que estaba haciendo lo malo agradaba al Señor. Y la otra era, si estás aquí Dios, si tú eres Dios, si eres justo, ¿por qué no haces justicia? Y ese es un deseo que también tenemos a veces. Queremos que Dios actúe ya, que ya detenga la corrupción, que ya detenga las enfermedades, que ya detenga las injusticias. Y en ese tiempo, en el pueblo de Israel veían que había abusos, que los pobres eran maltratados, que los extranjeros eran maltratados, que la viuda, los huérfanos, y decías, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde estás? Si eres justo, ¿dónde estás? Y estaban cuestionando a Dios. El problema es que en aquel entonces y el día de hoy todavía, muchos pensamos que si Dios es justo, que si Dios existe, entonces nosotros debemos estar bien, no debemos sufrir. No sé si puedes captar esto. Asociamos la existencia de Dios con el bienestar. Si hay sufrimiento, no puede haber Dios. Si hay mal, no, es que entonces Dios no existe. ¿Sí me explico? No pueden ver la compatibilidad entre un Dios que es bueno y el sufrimiento. Automáticamente pensamos, el sufrimiento es malo, si Dios existe no debe haber sufrimiento, entonces ¿por qué estoy sufriendo? No hay Dios. Pero no es así. E inclusive en las iglesias, ese es el tipo de pensamiento que hay muchas veces. Y mucha gente dice, no, yo no puedo creer en un Dios que permite que la gente se enferma. ¡Qué pena! Porque así es. No, es que mi Dios es bueno y mi Dios no enferma y mi Dios es... ¡Qué bueno! Pero tu Dios no existe. La Biblia nos dice que Dios existe, es soberano, es bueno, es poderoso, pero estamos en un mundo que está caído, que ha sido corrompido radicalmente, y hasta la venida del Señor y el restablecimiento de su orden, entonces es que veremos ausencia de pecado, ausencia de mal, ausencia de enfermedad, etcétera. Dios es bueno y eso no está sujeto a comprobación. Él lo dice en su palabra, esa es su naturaleza y no depende de que tú y yo digamos, sí es bueno porque me dio un carro, porque me dio una casa, porque sanó a fulano, a sutano. No necesitamos eso para creerlo. Dios es bueno porque Él lo dijo, porque Él es santo. Pero aún en la iglesia tenemos esa mentalidad de que no vemos compatible la justicia de Dios con la injusticia en el mundo. La otra cosa también es que pensamos, al igual que los judíos, que ellos como eran el pueblo de Dios, eran escogidos, eran mejores, eran buenos. Y decían, ¿por qué si yo soy bueno y él es malo, por qué tengo que sufrir como él? ¿O por qué a él le va mejor que a mí? Y a veces nosotros también caemos en ese mismo estándar de creer que nuestra justicia es mejor que la de las otras personas y nosotros como creyentes de Jesús no somos mejor que nadie. Somos igual de malos que los demás. ¿Cuál es la diferencia entonces? Jesucristo. No es lo que nosotros somos, es lo que nosotros hemos creído, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nosotros no somos mejor que nadie, pero a veces tenemos esa tendencia de pensar que como somos mejores podemos juzgar quién está bien y quién está mal. Y entonces decir, Dios, ¿por qué a él le va mejor que a mí? Yo debería traer ese carro, yo debería vivir en esa casa, no él. Pero no tiene nada que ver con Dios. Y la otra cosa lo mencionamos ahorita, que cuando estamos en esa situación tenemos un doble estándar. Aplicamos la justicia con todo el peso para los demás, pero con nosotros, espérate tantito, no somos iguales. Yo soy cristiano. Si yo me encuentro algo, no lo estoy robando, yo nomás lo estoy recogiendo y el Señor me bendijo. ¿Qué te puedo decir? ¿Sí? Si tengo un negocio ahí y hay la posibilidad de tener el negocio y solamente tengo que darle una ofrenda a la persona, no, eso no es corrupción. Es una ofrenda cristiana que le estoy dando porque el Señor me bendijo con ese negocio. Y es una doble moral. Pensamos que podemos juzgar lo que otros hacen como malo, pero nosotros lo santificamos. Nosotros sí podemos santificarlo. ¿Y sabes qué? Peor si estamos cuestionando si Dios debe actuar o no. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué te importa? Él es Dios, tú no. No tienes que saberlo. Pero a veces estamos así. ¿Cómo el Señor permite? Pues es el Señor. Él puede hacer lo que le dé la gana. Y muchas personas tienen que agarrar a Dios y así apretarlo para meterlo en lo que ellos creen que debe ser Dios. ¿Quién eres tú? Dios es el Señor. Dios es Dios. Tú no, yo no. Y tenemos que aceptar a Dios como es. Y por eso creo también que cuando tú recibes a Cristo, el recibir al Señor Jesús, el nacer de nuevo es algo sobrenatural. Porque solamente así puedes aceptar la realidad de que no tenemos control sobre Dios. De que Dios, aunque no sea como yo quisiera, como es lo que necesito y es lo mejor que puedo tener. Porque mucha gente dice, no, es que yo no puedo creer en Dios así. Es que es muy salvaje, no puede ser que Dios no haga algo. ¿Sabes qué? Es algo sobrenatural. Reconocer que estamos en las manos de un Dios que es soberano es algo sobrenatural. Y el pueblo de Israel estaba cayendo en el mismo pretexto de los ateos. De no puedo creer a Dios, no puede ser, ¿dónde está Dios? Nosotros podemos caer en lo mismo, en ese engaño de pensar que nosotros somos más justos que Dios y que nosotros podemos decidir cuándo Dios debe actuar o no. Muy bien, el punto es, ellos estaban pidiendo justicia. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y el Señor los escucha. Y vamos al capítulo 3, verso 1. Y el Señor con toda paciencia les responde. Y les dice, ok, ¿quieres justicia? Muy bien. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, piensen esto. Dios no les dice, ok, quieres justicia, te la voy a mandar. No, les dice, ¿sabes qué? Ahí te voy. Voy a ir para allá. Estás pidiendo justicia, estás pidiendo que se manifieste un Dios justo. Y Dios lo que le está respondiendo básicamente, otra vez recordando lo que dijo al inicio del libro, yo te amo, dice, yo voy a estar contigo. Voy a mandarte mi mensajero, va a preparar el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Ahora, si tú te fijas allí, menciona a un mensajero, el Señor dice que va a ir él, el mensajero va delante de él. Luego menciona que el Señor al que buscan entrará al templo y que el ángel del pacto a quien desean viene, dice el Señor. Ok, primero, ¿de qué está hablando Malaquías? Malaquías está hablando de Jesús. Malaquías está hablando de la venida del Señor Jesús. Ahora, lo interesante aquí es que el primer mensajero que se menciona aquí no es Jesús. Dice que ese mensajero va a preparar el camino delante de mí. Ahora, ¿quién es mí? ¿Quién está hablando? Dios, el Señor. Dios, el creador de todas las cosas, está diciendo que va a enviar a alguien delante de él antes de que él venga. Ahora, el Señor, ¿cuándo vino? Dios. Vino Jesús. Y lo que está diciendo aquí Malaquías es que Jesús es igual a ¿quién? A Dios. Jesús es Dios. Dice, antes de que yo vaya, voy a enviar a mi mensajero que prepare el camino. Ahora, si tú vas aquí, en tu Biblia, en Isaías 43, dice, voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías dio una profecía también antes que Malaquías y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a enviar un mensajero antes de mí para que les diga a todos que preparen el camino. Y la costumbre en la antigüedad era que si el rey iba a visitar un lugar, mandaba a su emisario, mandaba a su mensajero. Y el mensajero iba y llegaba a la ciudad y le decía, ¿sabes qué? Hablaba con el presidente, tapen los baches del camino porque la carretera está, ¿no?, aunque sea de cuota, no la han arreglado bien. Entonces necesitan pegarle una pavimentada, pongan las señales, limpien, barran, preparen todo porque ahí viene el rey. Y entonces cuando el rey llegaba, las calles ya estaban parejitas, ya estaba limpio, iban a durar una semana, pero no le hace, ya el rey ya se iba con la finta, ¿no? Dejaba todo listo para recibirlo. Y eso es lo que estaba diciendo Isaías que iba a suceder. Ahora, si tú vas a Mateo, al capítulo 3, en tu Biblia, en los evangelios te vas a dar cuenta que ese fue el papel de Juan el Bautista. En Mateo 3, verso 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Ahora, Juan el Bautista predicó arrepentimiento. En los evangelios nos dicen que él es aquel del que habló el profeta Isaías. Y el profeta Isaías dijo que el mensajero iba a preparar el camino ¿para quién? Para el Señor, para Dios. Entonces vemos aquí que detrás de Juan el Bautista venía Jesús. Ahora acompáñame por favor a Lucas, el otro evangelio, Lucas 3, a partir del verso 4. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. La salvación de Dios. Y por último, si te vas ahí en Lucas, pero al capítulo 7, en el verso 24, unos versos antes llegan unos discípulos a mandar un mensaje de parte de Juan el Bautista al Señor Jesús. Y cuando se van, dice el verso 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente, y les dijo, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Okay, y ahí está confirmando, Juan el Bautista era este mensajero. Ahora, sabemos a ciencia cierta que Juan el Bautista era el mensajero, pero ¿cómo sabemos quién era el Señor? ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el Señor Jesús llegó a bautizarse, Juan el Bautista le dice, Señor, yo no soy digno de bautizar, yo necesito que tú me bautices a mí. Y Jesús le dijo, déjalo porque así conviene para que se cumpla toda justicia. Pero Juan el Bautista estaba diciendo, él es, dice, yo no soy digno de desatarle las correas de sus chanclas. Él es el que estamos esperando. Él es el Señor. Juan el Bautista identificó a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y aquí está diciendo el Señor a través de Malaquías, yo estoy enviando a mi mensajero, te estoy enviando para que prepare el camino. Y el mensaje de Juan el Bautista era, arrepiéntanse, arrepiéntase. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? A los judíos, al pueblo escogido, al que pensaba que era muy bueno, al que pensaba que era algo especial. Le dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete, porque ahí viene el Señor. Necesitas estar preparado. Y dice aquí, en Malaquías 3:1, dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Ahora, esa palabra o esa frase más bien, a quien ustedes buscan, es un poco de sarcasmo. Ustedes están pidiendo justicia, va a ir para allá, a ese Señor que ustedes están buscando. La palabra Señor es Adón, es donde viene Adonai y significa el Señor. Cuando se le aplica una palabra antes que es Ja, Adón, es sin lugar a dudas Dios. Y se la está aplicando a Jesús como el Señor. Y dice que Él va a llegar a su templo. Y ustedes saben que cuando Jesús nació, fue presentado en el templo. Pero después, siendo niño, llegó y dice que estaba platicando con los maestros de la ley. Y estaba Jesús ahí y dice que los tenía sorprendidos. Y no solamente eso, el Señor después llegó y limpió el templo. Y dice que se cumplía la palabra de que el celo por su casa lo consumía. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesús todavía dijo, cuando estaban los discípulos con Él, tú ves Mateo 24 en adelante, le dicen, maestro, mira qué curado está el templo, qué machín las torres. Y el Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? No va a quedar nada, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Sabes cuándo fue destruido el templo? En el año 70, después de que Jesús fue crucificado. El Señor fue crucificado, y después de que murió, resucitó, subió al cielo, el año 70 fue destruido el templo y se quedaron sin templo. Hasta el día de hoy los judíos no tienen un templo ya para adorar. Y el templo era su orgullo, el templo era su identidad, porque era su enlace con el Señor, porque allí se había manifestado la presencia de Dios, porque allí iban y eran expiados los pecados como nación. El templo era su orgullo. Todavía el día de hoy, ustedes saben, el muro de las Lamentaciones, pues quedan nomás unas piedritas ahí en la pared y todavía van los judíos ahí y ponen su oración y ya no tienen templo. Y el Señor dice, va a llegar de súbito, va a entrar al templo, al que ustedes buscan. Y dice, y el ángel del pacto a quien desean ustedes, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la profecía sucede algo, hemos platicado, lo vimos precisamente cuando vimos Mateo. Los profetas veían un cuadro, y no sé cuántos de ustedes recuerdan esta lección, incluso tuvimos un domingo con Robert, también vimos eso. Tú ves un cuadro de unas montañas, o tomas una foto de todas las montañas, y tú ves las montañas y dices, oye, unas se ven más azules, otras más oscuras, de diferente color. Tú las estás viendo de frente, y pareciera que es una sola fila, ¿no? De montañas. Tú ves las montañas. Cuando el polvo no lo permite, si tú te fijas en Hermosillo, puedes voltear y vas a ver una sola hilera de montañas que parece que están juntas. Pero si tú pudieras ir y ponerte de costado, te darías cuenta de que una está acá y 5 kilómetros después está otra y 10 kilómetros después está otra. En realidad no están pegados. Eso sucede frecuentemente en los pasajes proféticos. Tú ves la profecía y pareciera que todo se cumple en un día, pero está hablando de eventos que pueden tener un espacio entre ellos. Aquí está hablando de la venida del Señor, pero está hablando de la primera y de la segunda. Y está hablando de la primera venida cuando llega el Mesías y del trato que va a tener con el pueblo. Y después nos va a hablar de la segunda venida y del trato que va a tener con sus enemigos. Y te vas a dar cuenta que la justicia de Dios no es como nosotros pensamos, no es como la gente de Israel pensaba. Lo que está diciendo aquí, que en la primera venida, este mensajero que fue Juan, preparó el camino para el Señor y entró al templo, pero el templo iba a ser destruido. El orgullo que ellos tenían como nación iba a ser destruido. Y ahora, este mensajero del pacto, que cuando habla del mensajero del pacto, la palabra mensajero, ¿cuál es? No sé si se acuerdan, es Malaquías, que es la palabra que se usa para los ángeles. Y en el Antiguo Testamento tú ves que los pactos que Dios hizo, por ejemplo con Abraham, los hizo por medio de un mensajero. ¿Y quién era ese mensajero? El ángel de Jehová. Y no era un ángel común. Siempre que se hace referencia al ángel de Jehová, tú te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento la gente lo adoraba y el ángel recibía la adoración. Los ángeles comunes no reciben la adoración, no permiten que los adoren, menos los hombres. Y el ángel de Jehová está identificado como Jesús en el Antiguo Testamento. Es Jesús antes de que viniera a la tierra en carne. Y los comentaristas dicen, ok, el ángel de Jehová, o como viene aquí, el ángel del pacto, es Jesús dando el antiguo pacto, pero es Jesús viniendo también a renovar el pacto. Y Jesús, cuando vino a morir, cuando vino como siervo, dijo que con su muerte iba a confirmar un nuevo pacto. Y eso lo ratificó mientras cenaba con sus discípulos, y lo vemos en diferentes libros. Mira, por ejemplo, si me acompañas en Hebreos, Hebreos capítulo 8. Dice el verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, está hablando de Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Dice el verso 8, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y vamos a dejarlo ahí, en tu casa puedes leerlo. Cuando estudiamos Hebreos, hablamos acerca de esto. El templo, los sacerdotes, los sacrificios, todo eso era sombra, sombra de lo que vendría a ser Jesús. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero cuando el Señor iba a venir, se le dijo que se llamaría su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Jesús vino en carne, Dios se puso un traje de carne y vino a esta tierra y estuvo entre nosotros. Y el Señor murió de tal forma que dice: ¿te acuerdas el sacrificio que hacían, o los sacrificios que hacías para perdonar pecados? Ya no lo necesitas porque Cristo murió. ¿Te acuerdas del templo que había para que la presencia de Dios se manifestara ahí? Ya no existe, no lo ocupas, porque ahora tu cuerpo es templo, nosotros somos el templo de Dios. Pero no solamente eso, cuando Cristo murió como sumo sacerdote, dice que Él se ofreció a sí mismo. Él no se ofreció en ese tabernáculo que era un modelo, una figura, una sombra del verdadero tabernáculo donde está Dios. Dice que Cristo se presentó delante de Dios y está sentado a la diestra, y dice que abrió un camino para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Todo el Antiguo Testamento era solamente una sombra. El sacerdocio, el templo, los sacrificios, todo eso apuntaba para que un día viniera Jesús, y Jesús muriera por nosotros, y Jesús intercediera por nosotros, y Jesús abriera un camino al lugar santísimo, a la verdadera presencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en el tabernáculo había ese lugar santísimo, ese cuartito en medio del tabernáculo, donde solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote? Allí representaba la presencia de Dios, ahí estaba el arca. Y solamente una vez al año podía entrar el sacerdote. Dice la Biblia que cuando Jesús cruzó el cielo, Él entró al verdadero lugar santísimo, a la presencia de Dios, y dice que tenemos un ancla nosotros en Cristo que llega hasta el lugar santísimo. Estamos anclados en la presencia de Dios por medio de Cristo. El sumo sacerdote, todo lo que hacía era algo que representaba la realidad de Cristo. Pero cuando Cristo vino, ya no hay necesidad de la sombra, ya no hay necesidad de aquello que era una semejanza. Por eso dice que Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Y cuando habla aquí que el ángel del nuevo pacto, o más bien el ángel del pacto, era el que estaban esperando, es que el pueblo pensaba que en su justicia Dios tenía que venir y liberarlos y hacerlos libres de la esclavitud de los romanos y darles la gloria que tenían antes como nación y prosperarlos y ser bendecidos. Y ellos decían: Dios, haznos justicia. Y dice que el Señor vino de súbito. ¿Por qué? Porque la mayoría de la nación de Israel lo rechazó. Porque la justicia que Dios envió no cumplió con su expectativa. Ellos decían: pues, ¿cómo va a ser este el Mesías? Viene de Nazaret. ¿Cómo va a ser este el Mesías? Come con los pecadores. ¿Cómo va a ser este el Mesías? Es pobre, es el hijo del carpintero. No cumplió con la expectativa de la gente. La justicia de Dios no cumplió con la expectativa de la gente. Porque ellos decían: Dios, si tú vienes, si tú vas a mandar al Mesías, va a llegar en su caballo, con su ejército, va a tumbar a los romanos, nos va a prosperar, vamos a ser bendecidos, no vamos a sufrir, vamos a estar ricos y a todo dar. Y llega Jesús sufriendo, llega Jesús pobre, y dice: no, no puede ser esto. No cumple con mis expectativas. Y lo mismo sucede el día de hoy. Muchas veces tenemos nuestra expectativa de Dios y de lo que debe hacer Dios, y podemos pasar por alto que el mensajero ya está aquí, que el ángel del pacto ya estuvo aquí. Ahora, no solamente eso, porque Jesús vino y no trajo esa, no cumplió la expectativa que ellos tenían, pero ni en prosperidad ni en nada de lo que querían, sino que además, si tú te fijas, dice allí en el verso 2 de Malaquías 3, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahora, estamos yendo a la segunda venida. Jesús ya vino la primera vez, vino como siervo sufriente, vino como el sacrificio, pero Jesús va a regresar. Y dice: ¿quién va a poder mantenerse en pie? Cuando el Señor regrese, ¿quién se va a poder poner al tú por tú con Él? Dice la Biblia que allí la gente va a hacer lamentación. Dice que los que lo traspasaron van a hacer lamentación por Él. Y no solamente eso, sino que usa dos figuras de lo que el Señor va a hacer, de cómo es Dios, el trabajo que hace Jesús. Dice que Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. De hecho, si ves el verso 3, dice: se sentará para afinar y a limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Ok, la analogía que está usando aquí Malaquías aplica para toda edad, para todo tiempo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Jesús viene aquí y dice que Él es como jabón, bueno, más bien como un lavandero, jabón de lavadores, dice, y fuego purificador. Ahora, el jabón de lavadores, yo no soy experto, pero la señora sí. No sé cuántos de ustedes han visto los anuncios de Vanish y de todas esas cosas, ¿no? Que tú puedes lavar tu ropa y te la pones, pero si es blanco no se ve tan blanco. ¿Sí? ¿Has visto eso? Está lavada, pero está percudida, ¿no? Entonces está la sensación de que no está limpia. Pero cuando tú usas el jabón adecuado, no solamente está lavada, sino que está limpia, se ve azul, ¿no? Si es blanco, ¿no? Claro. El asunto es que la imagen dice, ¿sabes qué? Así es Jesús. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no importa el cochambre que traigas, no importa cuánto tiempo hayas pasado en el lodo, el Señor te va a lavar, trae un jabón especial que no solamente nos lava, sino que nos limpia. En Primera de Juan, si tú vas a Primera de Juan, ¿qué verso es? Verás. Uno nueve. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos limpia, no solamente nos lava, nos limpia. Es decir, muchas veces tú llegas a Cristo, te arrepientes de tus pecados, pero a veces ha sido tan grande o tanto tiempo lo que has pasado en el pecado, que a pesar de que el Señor ya te perdonó, tú te sigues sintiendo mal, te sigues sintiendo sucio. No sé si alguna vez se ha pasado. Incluso tiempo después, tú de repente cometes pecado y no te quedas tranquilo. A veces no estás seguro de si el Señor te perdonó porque te sigues sintiendo mal. Pero eso es algo que no hemos entendido. Cuando el Señor dice que nos perdona, no solamente nos perdona, sino que nos limpia. Por eso dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo a los jóvenes, a algunos ya no tan jóvenes, pero en alguna ocasión les platiqué de mi experiencia. Ahora, mi experiencia no es así como que, wow, ¿no? Pero es algo que a lo mejor te puedes identificar. Yo cuando recibí al Señor, de verdad yo le dije, Señor, yo quiero entregarme a ti. Y yo hice un contrato y redacté acá una cláusula y toda la onda y la firmé. Y al tiempo caí en pecado. Nada grave, ¿no? Fue alguna cosa ahí leve. Caí en pecado. Y yo dije, Señor, ¿qué ondas? Codicié el postre de mi hermano. Está mal eso. Me sentía mal. Dije, ¿cómo si ya te pedí perdón? ¿Cómo es que estoy pecando? Entonces fui y saqué del archivero acá mi contrato y dije, no, Señor, ¿sabes qué? No, perdóname, es en serio esto. Y le firmé otra vez, ¿no? Y al tiempo volví a pecar. Dije, ¿pero cómo? Pues si ya soy cristiano, ¿qué no? Y ahí fui y saqué, Señor, de verdad, perdóname, mira, sí, es en serio. Y lo volví a firmar. Bueno, para no serles cansada la cosa, tenía lleno de firmas la hoja, ¿no? Por todos lados ahí. Y le ponía la fecha y ya después, además de la firma, le decía, Señor, es en serio, ¿no? Y luego después firmaba y de verdad, Señor, sí, sí quiero. Pero, ¿qué pasaba? Me daba cuenta de que seguía fallando y me sentía mal. Hasta que llegó el momento donde pude entender que Dios nos perdona y nos limpia y estamos en un trabajo progresivo. Dios sigue trabajando con nosotros. Pero Él tiene el jabón con la fórmula precisa para arrancar el cochambre. Él quita todo y te deja blanco. El sacerdote, como parte de su ritual, todo eso para servirse tenían que poner vestiduras blancas para simular, mira, Señor, entro en pureza, ¿no? Y mataba a un animal y decía, Señor, ahí está mi sacrificio por mis pecados. Pero era una sombra. En realidad salía de ahí, se quitaba el vestido y estaba contaminado, seguía siendo un pecador. Pero ahora cuando nosotros creemos en Jesús, en lo que Él hizo por su sacrificio, nosotros somos vestidos de ropas blancas, somos limpios. Él tiene la fórmula secreta para que seamos blancos. Y no solamente eso, sino que también dice allí que es como fuego purificador. Ahora, yo no sé si tú alguna vez hayas visto esto. Yo no lo he visto personalmente, pero lo que he leído es que cuando tú tienes oro o plata y lo tienes en bruto, para purificarlo, lo que haces es que pones una caldera, pones el metal allí y le subes a la temperatura hasta que se funde. Y cuando el metal está fundido, entonces lo que hace es que empiezan a sacar la impureza. ¿Por qué? Porque el metal se va al fondo y la impureza se queda arriba. Entonces empieza a sacar todas las piedras, ¿no?, la basura, todo lo que no es plata u oro. Y dice que llega un punto, cuando ya está limpio, donde el que está haciendo la limpieza puede ver su rostro, cuando se empieza a reflejar. Y dice que es la figura que el Señor usa para decir cómo quiere que nosotros seamos un reflejo de su carácter. Dios quiere que tú y yo nos parezcamos a Jesús. Dios quiere que nuestro carácter sea transformado como el carácter de Jesús. ¿Y qué es lo que necesita hacer el Señor entonces para que nosotros seamos como Él? Subirle a la estufa, que nuestra vida pase por fuego. Y por eso el pueblo de Israel no entendía, porque dice, ¿cómo estoy sufriendo si yo soy bueno? ¿Cómo estoy sufriendo si soy escogido de Dios? Y aquellos, los malos, mira qué padre se la están pasando. Porque no habían entendido que Dios hace su obra, Jesús hace su obra el día de hoy, cuando le sube a la llama, cuando estamos en aflicción. Por eso Pablo dice que las aflicciones que pasamos ahorita son nada comparado con la gloria que se va a manifestar en el futuro. Y el problema es que nadie de nosotros nos gusta sufrir. ¿Cuántos de ustedes han pasado por aflicción? Y normalmente cuando estamos pasando por aflicción la pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Adriana pasó por aflicción, nosotros pasamos por aflicción, todos aquí pasamos por aflicción. El problema es que a veces somos como el pueblo de Israel, Señor, ¿por qué estoy sufriendo yo? ¿Por qué? ¿Dónde está tu justicia? ¿Por qué no haces lo que yo estoy esperando? En lugar de decir, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Moldéame, ayúdame a pasar esta prueba y no voy a dudar de tu carácter porque sé que eres bueno. Al contrario, como confío en que eres bueno, sé que tienes un propósito y que algo vas a sacar de aquí. Y Dios aprovecha las aflicciones para sacar algo bueno. La aflicción no la trajo Dios. Muchas decisiones son propias, tomamos malas decisiones y sufrimos por ellas. A veces el enemigo nos hace caer en tentación, pone en tentaciones y nos metemos en problemas y Dios no las trajo, pero todas las va a usar Dios para trabajar en nuestra vida y para que a través de esa aflicción su carácter se pueda reflejar en nosotros, el rostro del Señor Jesús en nuestra vida. Pero eso necesita la estufa, necesita el fuego. Y aquí dice el Señor, ¿sabes qué? Yo tengo el jabón, tengo la fórmula y también soy un refinador. Y dice allí, por eso que en el verso 3 dice que el Señor se va a sentar para afinar y limpiar la plata, porque va a limpiar a los hijos de Leví, los va a afinar como a oro y como a plata, y dice, van a traer ofrenda a Jehová en justicia y va a ser grata la ofrenda a Jehová, dice, como en los días pasados, como en los años antiguos. Ahora, ahí el profeta está apelando a la luna de miel del pueblo de Israel con el Señor. Al principio, cuando no todos amaban al Señor, pero los que lo amaban en serio. Y ahora la nación que toda se sabía escogida estaba cayendo en la rutina, llevaban ofrenda chirri, chafas, de a tiro las obras. Y el Señor dice, cuando yo los refine, cuando yo los purifique, van a venir y me van a traer la ofrenda y va a ser como antes, cuando estábamos recién casados, de luna de miel. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haber visto, en quien creyendo aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Ahora, qué diferente la actitud cuando nosotros sabemos que necesitamos ser lavados, cuando nosotros sabemos que necesitamos ser refinados. Porque el pueblo de Israel no lo sabía y por eso estaba disputando con Dios. Y eso le puede pasar a la iglesia. Y de hecho, en Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 18, hay un consejo que Dios le da a una iglesia que se cree muy acá. La iglesia de la Laodicea. Dice, nosotros somos ricos, nosotros somos una iglesia bendecida, somos la ley aquí, estamos a todo dar. Y el Señor le dice, mira, te voy a decir algo, verso 18, capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabes qué? Compra, mira, las gotitas para que ya puedas ver bien y te des cuenta que estés desnudo, y entonces sí, ve y compra un vestido blanco y consigue oro porque crees que eres rico y eres pobre. Necesitamos reconocer que nuestro estándar de justicia delante de Dios no es nada. Y los judíos pensaban y exigían a Dios, ¿dónde está el Dios de justicia? A ver, ¿por qué no hace justicia si es Dios? ¿Por qué permite que los malos sean recompensados? ¿Sabes qué? Esa es la actitud que tomamos cuando pensamos que somos justos, más justos que Dios. Ok, vimos lo que va a hacer el Señor, lo que ya hizo en su regreso y lo que va a hacer en su segunda venida con aquellos que le reconocen. Pero el Señor va a dar un trato especial también a aquellos que son sus enemigos. En el verso 5 dice, y vendré a ustedes, ¿para qué? Para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defrauden en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y ese es el problema. Todos aquellos que no tienen temor de Dios, todos aquellos que dicen, Dios, se está tardando. Dios, yo hubiera venido. A ver, ¿por qué no ha arreglado esto? A ver, ¿por qué el mundo sigue sufriendo? A ver, ¿dónde está Dios? Y Pedro nos dice que Dios no se tarda. Dios es paciente, esperando que toda la gente se arrepienta. Pero dice, ¿sabes qué? Sí voy a ir y voy a caerte para juicio. Aquí no voy a venir a limpiarte, aquí no vengo para que te purifiques, aquí vengo para condenar a todo aquel que no tiene temor de Dios, a todo aquel que está desafiando a Dios, a todo aquel que piensa que puede romper o hablar mal de Dios o romper sus mandamientos o altercar con Él sin recibir recompensa. Y dice aquí que voy a ser pronto, dice, y seré pronto testigo. Pronto testigo. La palabra que está usando significa experto. Básicamente está diciendo, cuando el Señor venga, no va a decir, a ver, espérate, estoy confundido. Tú se me hace que estás medio mal. No, no, Señor, yo sí creía, pero nomás estaba esperando. Déjame tomo el tiempo para ver si estás bien o estás mal. No, el Señor va a llegar a decir, a ver, ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda, ábranse, ¿no? Rápido. El Señor ya sabe, no va a tomar tiempo para deliberar y para discutir, ¿sabes qué? Es que creo que tienes razón, no, vaya a llegar y rápido, dice, voy a hacer juicio, pronto seré testigo contra hechiceros y adúlteros. Ahora, la hechicería, bueno, ustedes, en Deuteronomio está condenado, todo eso que está hablando es en contra de la ley. Y cuando habla de los hechiceros, pues tiene que ver, básicamente la hechicería es hacer a un lado a Dios y tú poder tener control de las cosas, ¿no? O incluso algunas veces mover a los dioses, ¿no? Haces algún encanto como Harry Potter, ¿no? Y puedes volar o alguna cosa. Dice, contra los hechiceros, contra los adúlteros, y ahí estaba hablando también, enfatizando el hecho de aquellos que se casaron con las mujeres de los dioses ajenos, si ustedes recuerdan, que es un tema que tocó en los primeros capítulos. Dice también contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario, los que hacen tranza, ¿eso es pecado? Pues sí, dice la Biblia que sí. Si tú estás defraudando, si estás haciendo tranza, también eso molesta a Dios. Dice los que defraudan en su salario al jornalero, los que... se aprovechan de la viuda, de los huérfanos, de los extranjeros, y la raíz de todo eso es porque no tienen temor de mí. No tienen temor de mí. Ese es el punto. Y el asunto es muy sencillo. Malaquías dice, ¿saben qué? El Señor va a regresar. Y allí sí, Dios no va a ser burlado. Lo que hayas sembrado vas a cosechar. Es bíblico. Dios no se va a tomar su tiempo. Dios va a venir con juicio. Ya no va a venir para purificar, ya no va a venir para limpiarte, va a venir para traer juicio. Y por eso es tan importante, si tú no conoces a Jesús, si tú no has rendido tu vida a Cristo, no tienes por qué esperar. No necesitas nada más. En Jesús tenemos ahora a nuestro Salvador. Dios vino como hombre para morir por nuestros pecados, para pagar la deuda que nadie podía pagar. Y lo único que está esperando es que confíes en Él, que creas en Él, que dejes tu justicia a un lado, que dejes de pensar que tú eres bueno y que puedes decidir si Dios está haciendo o no lo correcto. Si quieres ser justo, necesitas tomar la justicia de Dios, y es Jesús. Dice que Jesús es nuestra justicia, o más bien, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Cristo vino y murió como un pecador para que nosotros vivamos como justos, para que nosotros vivamos como si no hubiéramos cometido pecado. El Señor va a regresar, y dice allí que viene y va a ser un testigo pronto. Lo dice el Señor, y Dios no puede mentir. Si tú conoces al Señor y estás padeciendo aflicción, estás pasando por problemas, Dios está trabajando, quiere ver su rostro en ti, quiere que tu carácter sea transformado. Y la verdad, amados, es que cuando las cosas van bien, todos somos muy cristianos, ¿sí o no? Ay, el Señor me ha bendecido, qué padre, cómo me la estoy pasando. No, sí, el Señor es bueno, pero cuando las cosas van mal, ¿cómo estamos reaccionando? Cuando el fuego sube, la temperatura sube en nuestra vida, las impurezas salen a flote. Ahora sí, sale el cobre, ¿no? Ahí aflora lo que hay en el corazón. Y no, Señor, ¿por qué yo otra vez? ¿Sabes qué? Necesitamos ser refinados. Si tú no has conocido al Señor, entonces necesitas arrepentirte, necesitas recibirle como el Señor y Salvador que es. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y nos acercamos a ti porque creemos, como dice tu palabra, que solamente tú eres justo. Señor, no queremos pensar que nuestro estándar de justicia es superior al tuyo. Y te pedimos perdón, Señor, si en medio de la tribulación o en las aflicciones hemos cuestionado tu justicia, si hemos cuestionado, Señor, tu corazón, tus intenciones. Padre, perdónanos. Señor, te damos gracias porque vemos que Jesús nos limpia, nos lava, nos purifica. Señor, y queremos estar limpios delante de ti. Queremos, Señor, ser limpios en nuestras intenciones, en nuestros deseos. Señor, pero no lo podemos hacer fuera de ti. Solamente por medio de Cristo es que podemos hacerlo. Señor, y te damos gracias porque podemos ver en tu palabra que en medio del clamor de tu pueblo, tu respuesta fue Jesús. Tú le enviaste a Jesús a esta tierra. Señor, y qué bendición saber que tú estás tan interesado que personalmente te tomaste la molestia de venir a habitar entre nosotros, de tomar un cuerpo, de morir, Señor, experimentar la muerte, de sufrir en la cruz para que nosotros, Señor, fuéramos hechos justos con la verdadera justicia, la justicia que viene de ti. Señor, líbranos de autojustificarnos. Líbranos, Señor, de pensar que somos lo suficientemente buenos como para ir al cielo por nuestros propios méritos. Líbranos de pensar, Señor, que no te necesitamos porque somos buenos. Tu palabra dice, Señor, que solamente Dios es bueno. Solamente tú, no hay otro, Señor, fuera de ti. Danos un corazón, Señor, que pueda humillarse, un corazón que tenga temor de ti y que podamos honrarte, darte la gloria a ti todos los días, Padre. Señor, y si hay alguna persona que no te ha conocido de manera personal, que pueda ver la condición de su corazón en este día y que pueda rendirse ante el Señor Jesús, el Señor, aquel que vino, que habitó entre nosotros, que ahora está glorificado a la diestra del Padre. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.